Hermanos, así, si tienen sus Biblias, hermanos, abran conmigo al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 10. Y esta noche, hermanos, vamos a continuar a nuestro estudio en este Evangelio, y vamos a estar ahí en el capítulo 10 y vamos a estar cubriendo, estudiando a los versículos 1 al 12, 1 al 12, Marcos 10, 1 al 12. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decirme con un amén, amén, y podemos leer juntos como una familia. Marcos 10, los versículos 1 al 12. Leamos, hermanos. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén, hermanos. Esta es la palabra del Señor, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio simplemente, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Uno de los beneficios, hermanos, y bendiciones de predicar y enseñar y cubrir la Biblia libro por libro y capítulo por capítulo, es que eventualmente, hermanos, vas a cubrir cada tema de la Biblia. En otras palabras, estás introducido a todo el consejo de la palabra de Dios, y literalmente entiendes y aprendes la voluntad de Dios para cada área de tu vida. Todo lo que necesitamos saber, hermanos, acerca de esta vida y acerca de la vida que viene, Dios nos lo ha dicho en su palabra. ¿Cuándo dicen amén a eso? Dios nos ha dicho todo, hermanos, todo lo que necesitamos saber en su palabra. Y hermanos, mientras llegamos al capítulo 10 en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, ahora, hermanos, encontramos a Jesús dando instrucciones acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Encontramos lo que Dios piensa acerca del matrimonio y acerca del divorcio. En otras palabras, hermanos, encontramos aquí la voluntad de Dios para nuestro matrimonio y también la actitud de Dios acerca del divorcio. Y déjeme decir esto, hermanos. Si hubiera un tiempo en que la iglesia de Jesucristo necesitara oír estas instrucciones de Jesús acerca del matrimonio y acerca del divorcio, sin duda alguna sería hoy en día, porque hoy en día, hermanos, especialmente en este país, los Estados Unidos, el divorcio literalmente es una plaga y está difundiéndose tristemente aún en las iglesias y aún entre los cristianos. De acuerdo a las estadísticas, hermanos, 50% de todos los matrimonios en los Estados Unidos van a terminar en divorcio. En otras palabras, de cada dos matrimonios, uno va a terminar no en la muerte, sino en la corte. Una vez un pastor dijo esto: hoy en día parejas están casados en las buenas o las malas, pero no por mucho tiempo. En inglés, nowadays couples are married for good or for bad, but not for long. No por mucho tiempo. Tristemente, hoy en día, aún en las iglesias, entre los cristianos, el divorcio, tristemente, es algo común. Es algo aceptable. Satanás está muy ocupado destruyendo el hogar y la familia y el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, si hubiera un tiempo en que la iglesia necesitara oír estas instrucciones de Jesús, en mi opinión sería hoy en día. Jesús creó el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo, el Señor Jesucristo, creó el matrimonio. Él instituyó el matrimonio. Y Jesús sabe lo mejor, hermanos, para nuestro matrimonio. Y aquí en nuestro texto, hermanos, encontramos a sus instrucciones y sus pensamientos acerca del tema del matrimonio y divorcio. Y esta noche, hermanos, este texto va a ser nuestro enfoque. Así que, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio. Y esta noche, hermanos, como siempre, solamente quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Queremos aprender del texto y no de Adán. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar y quiero compartirles tres cosas, hermanos. Primero, miren conmigo, hermanos, una vez más, ahí en Marcos 10, 1 y 2. Miren conmigo, hermanos, el matrimonio es cuestionado. Marriage is questioned. El matrimonio es cuestionado. Y vamos a leer esos versículos una vez más, hermanos. Versículos 1 y 2. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La primera cosa, hermanos, que vemos y aprendemos aquí en nuestro texto acerca del matrimonio es que el matrimonio es cuestionado. Nuestro texto empieza, hermanos, con Marcos diciéndonos que Jesús se fue de la región de Galilea. En mi opinión, hermanos, más probable de la ciudad de Capernaum. Y Jesús viajó a la parte sur de la tierra, a la región de Judea. Y Marcos nos dice al otro lado del Jordán. Y mientras Jesús llegó a esta región, se nos dice, hermanos, que la multitud se acercó a él. Y de nuevo, una vez más, Jesús les enseñaba. Sin embargo, hermanos, si pueden mirar conmigo una vez más, ahí en el versículo 2, Marcos nos dice que también los fariseos, los líderes religiosos de Israel, se acercaron también al Señor. Pero Marcos nos dice que a diferencia de la multitud, ellos se acercaron, no para aprender de Jesús, sino para destruirle y tentarle con una pregunta. Y esta fue la pregunta: Maestro, ¿es lícito al hombre repudiar, o podemos decir divorciar, a su mujer? ¿Es lícito al hombre divorciar a su mujer? Ahora, hermanos, para entender esta pregunta y para entender este texto, tú tienes que entender algo acerca del tiempo de Jesús. Y rápidamente, hermanos, déjeme explicar. En este tiempo en Israel, el tema del divorcio era un tema muy controversial. En inglés podemos decir, it was a hot topic. Un tema, no quiere decir caliente, porque no sé si esa es la palabra correcta, pero controversial, very hot topic en la tierra de Israel. Y realmente, hermanos, había dos puntos de vista principales, dos grupos en la tierra. Primero, había el punto de vista conservadora, conservative viewpoint, que decía: solamente por causa de la infidelidad el divorcio era permitido. Alguien puede divorciarse solamente por causa de la infidelidad. Y luego, hermanos, segundo, había el punto de vista liberal, the liberal viewpoint, que decía que por cualquier causa el divorcio era permitido. En otras palabras, alguien puede divorciarse por cualquier causa. Por lo tanto, hermanos, y esta es la idea aquí, los fariseos hacen esta pregunta a Jesús porque ellos quieran que Jesús diga algo que va a enojar uno de estos grupos. Ellos querían que Jesús diga algo para enojar al pueblo, para descreditarse a él mismo en la presencia del pueblo, para que Jesús diga algo que iba a destruirle. Ellos no querían aprender de Jesús, ellos no querían recibir algo de Jesús con esta pregunta, pero solamente ellos querían destruirle. Y recuerdan, hermanos, en esta región de Israel, que es la región de Perea, el rey era Herodes Antipas. Y si recuerdan, hermanos, y esto es muy importante para aprender esta pregunta, este rey es el rey quien mató a Juan el Bautista. Y si recuerdan la historia, él mató a Juan porque Juan habló en contra del rey y en contra de su matrimonio ilícito. ¿Recuerdan, hermanos? Juan el Bautista habló en contra de su divorcio. Por lo tanto, los fariseos, ellos quieren que Jesús diga algo acerca del matrimonio, especialmente acerca del divorcio, que va a traer el mismo fin y los mismos resultados que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos en nuestro texto es que el matrimonio es cuestionado. El matrimonio es cuestionado por estos líderes religiosos. El matrimonio, literalmente, hermanos, es atacado. Es atacado por estos fariseos. Y rápidamente, hermanos, para este primer punto, déjenme darles alguna aplicación. Como estos fariseos, hoy en día muchos están cuestionando el matrimonio. En otras palabras, muchos están atacando el matrimonio. Muchos están dejando el matrimonio. Como nunca antes, hoy en día, el matrimonio está siendo atacado y cuestionado y asaltado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. La definición del matrimonio, la santidad del matrimonio, la importancia del matrimonio, la seriedad del matrimonio. Oh, hermanos, como nunca antes, hoy en día el matrimonio está siendo atacado. Está siendo atacado por Satanás. Está siendo atacado por este sistema mundial, por esta cultura, por esta sociedad. Oh, hermanos, como nunca antes, Satanás está comprometido a destruir el matrimonio. Oh, Satanás, como nunca antes, está comprometido a destruir tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus hijos, como nunca antes, hermanos. El enemigo está comprometido a destruir el matrimonio. Entiendan, hermanos, entiendan. El matrimonio es la misma fundación de la sociedad. El matrimonio, literalmente, es la misma fundación de la sociedad. Y déjenme explicar, ok, hermanos, no es difícil de entender. Si el matrimonio es destruido, todo lo demás va a ser destruido. Si tu matrimonio es destruido, tu hogar va a ser destruido. Y si tu hogar es destruido, tu familia vas a ser destruido. Y si tu familia es destruido, tus hijos van a ser destruido. Y si tus hijos son destruidos, el futuro de este país, de esa iglesia y de esa generación es destruido. Si tus hijos son destruidos, el futuro es destruido. El futuro de esta iglesia, de esta comunidad, de esta generación, de este país, es destruido. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe eso. Destruya el matrimonio y todo lo demás va a ser destruido. Destruya el matrimonio y todo lo demás va a caer. Hermanos, ese es el mundo en lo cual vivimos. Eso está pasando ahorita, hermanos, ahorita, hoy como nunca antes. El matrimonio, hermanos, está siendo atacado. Tu matrimonio, hermanos, tu matrimonio, tu familia, tu hogar está siendo atacado. Más que todo, el enemigo quiere destruir tu matrimonio. Más que todo, hermanos, él quiere destruir tu matrimonio. Por lo tanto, esta es la exhortación. Sé consciente de eso. Abra tus ojos. Open your eyes. Sé consciente de eso. Mantente en guardia. Esa es una buena exhortación. Mantente en guardia. En inglés, be on guard. Be on guard. Y ahora, más que nunca, pelea por tu matrimonio. Pelea por tu matrimonio. Pelea por tu familia, por tu hogar, por tus hijos. Pelea por tu matrimonio. No deja, hermano, que el enemigo destruye lo que Dios te ha dado. No deja que el enemigo destruya lo que Dios ha juntado. Pero pelea por tu matrimonio. Ten una mentalidad de un soldado. Tú eres un soldado y tú estás peleando por tu matrimonio. Y por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, la exhortación es pelea por tu matrimonio. Porque Satanás quiere destruir tu matrimonio. Satanás quiere destruir tu hogar, tu familia. Porque él sabe, si él puede destruir tu matrimonio, él va a destruir todo lo demás, los hijos y la familia y todo, hermanos. Pelea por tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pelea. Esa es la exhortación de este primer punto. Continuemos, hermanos. Primero, el matrimonio es cuestionado. Segundo, el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado. Marriage is sacred. Y ahora, hermanos, vamos a leer los versículos 2 al 9 una vez. Miren conmigo, hermanos, allí en sus Biblias. 2 al 9, Marcos 10. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cómo dicen amén a eso? Esa es la palabra de Dios, hermanos. No lo separe el hombre. La segunda cosa, hermanos, que vamos a que vemos aquí acerca del matrimonio es que el matrimonio es sagrado. En otras palabras, el matrimonio es santo, hermanos, es santo. Los fariseos le hacen a Jesús la pregunta: Maestro, ¿es lícito al hombre divorciar a su mujer? Y lo que encontramos aquí, hermanos, es que Jesús, en vez de enfocarse en las opiniones de su tiempo o la cultura de su tiempo o las tradiciones de su tiempo, Jesús se enfocó en la palabra de Dios. Y Jesús respondió con las palabras: ¿Qué os mandó Moisés? En otras palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice las escrituras? Jesús se enfoca en la autoridad de la palabra de Dios. Él no dice, ¿qué dice la Corte Suprema? Él no dice, ¿qué dice la cultura? ¿Qué dice Hollywood? Él no dice, ¿qué dice los compañeros de trabajo? ¿Qué dice el compadre? No, hermanos, pero él literalmente dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tienes preguntas, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio y acerca del divorcio? Realmente, hermanos, esta es la idea. La palabra de Dios, de acuerdo a Jesús, la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios es la autoridad final. It's the final authority para cada pregunta acerca de la fe, acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de la vida. Cada pregunta tiene que ser contestada por la palabra de Dios. No por los amigos y las amigas y Hollywood y... No, hermanos, cada pregunta tiene que ser contestada por la palabra de Dios. Durante la Reformación, los reformadores tenían un dicho: sola escritura. Y la idea era solamente la escritura, que la autoridad final, la última palabra, se encuentra solamente en la palabra de Dios. No en la iglesia, no en el Papa, the Pope, no en las tradiciones, pero la autoridad final, la última palabra, solamente se encuentra en la palabra de Dios. Sola escritura, solamente la escritura. Por lo tanto, Jesús respondió: ¿Qué os mandó Moisés? Y miren conmigo, hermanos, ahí en el versículo 4. Porque ahí Marcos nos dice que los fariseos respondieron y dijeron: Bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, hermanos, rápidamente vamos a hablar acerca de esta respuesta aquí en el versículo 4. Esta respuesta es una referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Y ahí en ese libro, de acuerdo a la ley de Moisés, hermanos, en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, Dios sí permitió el divorcio entre su pueblo. Dios nunca aconsejó el divorcio God never encouraged it. Dios nunca constituyó el divorcio. Dios nunca instruyó el divorcio. No era la voluntad de Dios para su pueblo, sino en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, hermanos, en su amor y en su misericordia, en su gracia, Dios sí permitió el divorcio entre su pueblo. Pero, y es un gran pero, esto es lo que pasó, ¿okay, hermanos? Con el tiempo, el pueblo empezó a abusar y torcer la palabra de Dios, como hoy en día. Hasta que literalmente, hermanos, en el tiempo de Jesús, las actitudes y los pensamientos de muchos eran que el divorcio era permitido para cualquier razón. Ella quemó mi tortilla, me voy a divorciar. Ella no sabe cómo limpiar, me voy a divorciar. No puedo soportar a su madre, la suegra, me voy a divorciar. Literalmente, hermano, es funny, pero literalmente esa era la actitud de muchos, incluyendo estos fariseos en el tiempo de Jesús. Y hermanos, ellos literalmente trataban de usar las escrituras para justificar su pecado, como muchos hoy en día. Ellos estaban tratando de justificar su pecado con la palabra. Y su respuesta era, pero Moisés dijo esto. Pero noten, hermanos, ahí en el versículo 5, Jesús les da el contexto. Y Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En otras palabras, Jesús está diciendo esto: nunca era la voluntad de Dios, no es lo mejor, no es el plan de Dios. Dios nunca lo constituyó o creó, pero es por la dureza de sus corazones que Dios lo permitió bajo ciertas circunstancias. Y luego, hermanos, miren conmigo, en los versículos 6 al 9, Jesús les recuerda del plan original de Dios y el diseño de Dios para el matrimonio. Y literalmente, hermanos, en los versículos 6 al 9, Jesús los regresa al principio y los lleva no al libro de Deuteronomio, pero los lleva al libro de Génesis. Y les recuerda que Dios es el autor del matrimonio. Dios es el creador del matrimonio. Dios mismo creó el matrimonio. Él es el autor, Él es el creador, Él es la fuente del matrimonio. En otras palabras, Dios instituyó el matrimonio. Dios ordenó el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Por lo tanto, y este es el punto de Jesús: el matrimonio es sagrado. El matrimonio es especial. El matrimonio es santo. Y el matrimonio nunca debe ser quebrantado. Y eso es lo que Jesús está diciendo, hermanos, aquí en el versículo 9. Miren conmigo ahí en el versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no les separa el hombre. Oh, hermanos, esa es la palabra de Dios, amén. Esa es la voluntad de Dios cuando se trata del matrimonio. No, no les separe el hombre. En inglés, hermanos, let no man separate it. Let not man separate it. Dios lo creó, Dios lo instituyó, Dios lo diseñó, y Él lo creó y instituyó para ser permanente, hermanos, para ser de por vida, quebrantado solamente por la muerte. Y Jesús nos dice: lo que Dios juntó, no le separe el hombre, no lo separe el hombre. Oh, el matrimonio es sagrado, es santo. El matrimonio viene de Dios y nunca debe ser quebrantado. Esa es la palabra de Jehová para nuestras vidas. El matrimonio es sagrado y nunca puede ser quebrantado. Hoy en día todos quieren correr a la corte para divorciarse. Hoy en día, tristemente, hoy en día el divorcio es algo tan fácil. Hoy en día todos tienen una actitud ligera. Nuestra cultura, hermanos, tiene una actitud ligera acerca del divorcio. Pero hermanos, escuchen esto, para Dios el divorcio es algo grande, hermanos. Y no estoy diciendo que no hay perdón si alguien ha agarrado un divorcio. No estoy diciendo eso, ¿okay, mis hermanos? Tengo que ser claro con esto. Siempre hay esperanza en Cristo, ¿okay, hermanos? Siempre hay esperanza, siempre hay perdón en el Señor Jesucristo, ¿okay, mis hermanos? Siempre hay esperanza en Cristo. Ese es el mensaje que traemos. Siempre hay esperanza, siempre hay perdón en Cristo. Amén, hermanos. Pero también tenemos que decir que el divorcio es algo serio, hermanos. Tenemos que decir eso. Tenemos que, porque Jesús nos dice eso. Que es algo serio y debe ser algo serio para nosotros. Dios es en contra del divorcio. No es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Y con la excepción, hermanos, de dos condiciones, y vamos a hablar de eso en un momento, hermanos, la verdad es Dios no permite el divorcio. Y muchos no quieren decir eso detrás de un púlpito porque no es popular, no es de acuerdo a la cultura. Pero la verdad es, hermanos, Dios no permite el divorcio. Es algo serio, hermanos, especialmente entre el pueblo de Dios. Oh, hermanos, de acuerdo a la Biblia, el matrimonio es un compromiso por el resto de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no debe ser quebrantado por nada, hermanos. Eso es lo que necesitamos oír hoy en día. Que el matrimonio es por el resto de la vida. Tu matrimonio es sagrado. Tu matrimonio, hermano, hermana, es un regalo de Dios. Tu matrimonio, en una manera increíble, tu matrimonio fue creado por Dios. Fue creado por Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y es algo santo, es algo precioso, es algo sagrado. Este pacto, este compromiso, esta relación es sagrado, hermanos, y no debe ser quebrantado por nada o por nadie, for nothing or for anyone, porque, hermanos, es un regalo de Dios y necesitamos oír esto hoy en día. Más que nunca. ¿Por qué? Porque la cultura nos está diciendo, hey, divorce. Divórciala. No es algo importante, no es algo especial, no es nada. Esa es la cultura. Ellos están diciéndonos, divorce. Todo va a estar bien, divorce. No, hermanos. Esta noche el Señor Jesús nos está diciendo, no pelea por tu matrimonio. No, nunca te des por vencido. Nunca tires la toalla, pero pelea por tu matrimonio. Pelea por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, porque es algo santo y sagrado. Es una bendición de Dios. Tu esposa, ella es bendición de Dios. No, no maldición. Esa es la mentalidad de la cultura y de Hollywood. No, hermanos. Tu esposa, tu esposo es bendición de Dios. Es regalo de las mismas manos del Señor. Las mismas manos del Señor. Y esta noche Jesús nos dice, pelea por tu matrimonio. Satanás nos dice, divorce, pero Jesús nos dice, pelea por tu matrimonio. Cuando dicen amén a eso, amén. Siempre recuerdan, hermanos, que en el matrimonio todo se trata de compromiso. Todo se trata de compromiso, no emociones, no sentimientos, no pensamientos, pero compromiso. Sé comprometido a tu esposa. Cuídala. Invierte en tu matrimonio. Pelea por tu matrimonio. Y te prometo, tus emociones eventualmente van a seguir a tu compromiso. Eventualmente las emociones y los sentimientos, eventualmente ellos van a seguir a tu compromiso. Sé comprometido a tu esposa, invierte en tu esposa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, y tus emociones, el corazón eventualmente va a seguir. Porque Jesús nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu compromiso, donde está tu dedicación, donde está tu devoción, donde está tu tiempo y tus recursos, ahí está tu corazón. Ahí están tus emociones, ahí están tus sentimientos. Pero primero el compromiso y luego las emociones. Haz de tu esposa un tesoro. Y te prometo, tu corazón va a seguir. Tu corazón va a seguir tu compromiso. Pero todo se trata del compromiso. La exhortación es sé comprometido a tu matrimonio, porque tu matrimonio es sagrado y santo. ¿Cuándo dicen amén a eso? El divorcio es algo serio. Y si hay esperanza para los que han agarrado un divorcio, si hay esperanza, si hay perdón, ok, hermanos, no estoy condenando a nadie. Amén, hermanos. Pero también tenemos que decir para nosotros que sí están, son, that we are married, casados, que el divorcio, hermanos, es algo serio. Y no podemos jugar juegos con nuestro matrimonio. Es algo santo, hermanos. Es algo sagrado, es algo que viene de las mismas manos de Dios. Y tenemos que pelear y pelear y pelear por nuestro matrimonio. Amén, hermanos. Algunos dicen amén. Ok, está bien. Jesús dice amén esta noche. Amén. Esa es palabra de Jesús, no palabra de Adán. Terminamos, hermanos. Tenemos que terminar. Tercero, el matrimonio es serio. El matrimonio es serio. Marcos 10, 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Termino con esto, hermanos. Tenemos que terminar. La tercera y última cosa que vemos aquí acerca del matrimonio es que el matrimonio es serio. De acuerdo a Jesús, es muy serio. Después de confrontar a los fariseos, hermanos, y recordarles del plan original de Dios para el matrimonio, en el versículo 10, aquí, hermanos, Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos entraron en una casa. Y ahí en la casa, Marcos nos dice que una vez más los discípulos hablaron con Jesús acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Y realmente, hermanos, la idea aquí es que estos discípulos, ellos están sorprendidos sobre lo que Jesús dijo acerca del matrimonio. They're shocked, they're surprised sobre lo que Jesús dijo acerca del matrimonio, acerca de la santidad, acerca de la seriedad del matrimonio. Entonces los discípulos querían más clarificación. Y se nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: hey, cualquiera que cree, repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En otras palabras, hermanos, Jesús les dice: sí, el matrimonio es algo muy serio. Y cualquiera que consiga un divorcio comete pecado. Es un pecado. No, delante de Dios, el divorcio, hermanos, es algo serio. Y de acuerdo a Jesús, es pecado, hermanos. Es un pecado muy serio. Ahora, hermanos, rápidamente, miren conmigo ahí en Mateo 19. Vamos a terminar con esto, hermanos. Esto es muy, muy importante. Mateo 19, versículo 9. Porque ahí Mateo nos da más detalles de la respuesta de Jesús. Y Marcos no nos dice esto, pero aquí en Mateo 19, Mateo nos dice que también con su respuesta Jesús dijo estas palabras. Amén, hermanos. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que ayúdame, hermanos, no sé, a su mujer, y miren estas palabras: salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Por lo tanto, hermanos, esto es muy importante que entendamos en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, el Señor sí permita el divorcio bajo ciertas circunstancias. Primero, la infidelidad de acuerdo a Jesús, y también, segundo, de acuerdo a Pablo, el abandonamiento. Así que, hermanos, bajo estas circunstancias, Jesús, en su misericordia, en su gracia, en su amor, sí permite el divorcio. Ahora, Él no aconseja el divorcio y Él no instruye el divorcio. Eso es muy importante. Él no aconseja o instruye el divorcio. He doesn't encourage it, pero Él sí permite en ciertas circunstancias. No es pecado para la víctima. Sin embargo, con estas dos excepciones, el matrimonio es serio, hermanos. Y el quebrantamiento del pacto del matrimonio es algo serio. Es algo serio, hermanos. Y si hay perdón en Cristo, no estoy diciendo eso. Y si hay esperanza en Cristo, y si hay un futuro brillante en Cristo, pero el divorcio es algo serio, hermanos. Y de acuerdo a Jesús, es pecado. Oh, hermanos, y termino con esto. You can come up, John. El divorcio, hermanos, trae tanta destrucción y tanta dolor. Y hermanos, yo creo que esa es una de las razones por qué la Biblia habla tanto en contra del divorcio. Porque el divorcio, hermanos, es algo doloroso. Es algo destructivo. Destructivo para la pareja. Destructivo para la familia. Destructivo para la iglesia. Destructivo para la comunidad, la sociedad. Pero más que todo, hermanos, en mi opinión, destructivo para los niños. Más que todo, los niños sufren. Los niños. Y esa es la razón por qué Dios odia el divorcio. Porque Dios sabe la destrucción que trae. Dios sabe la destrucción, el dolor, el quebrantamiento que trae. Y es algo serio. Y si hay perdón, y si hay esperanza, y si hay un futuro brillante, pero hermanos, es algo serio porque el matrimonio es serio. Y realmente, hermanos, ese es el mensaje de esta noche, que el matrimonio, de acuerdo a Jesús, es algo serio, hermanos. Es algo sagrado. Es algo precioso. Es algo santo. Tu matrimonio es santo. Tu matrimonio, tu relación con tu esposa o con tu esposo es algo sagrado, algo serio, algo santo. En una manera increíble, Dios lo creó. Dios lo instituyó. Es un regalo de las mismas manos de Dios. Un regalo. Es un regalo de Dios. Y Jesús nos dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, pelea por tu matrimonio. Pelea. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo esta noche. Pelea. Tienes que ser un soldado, un guerrero. Y tienes que pelear por tu matrimonio. Tienes que pelear por tu relación, por tu familia, por tu hogar. Porque Satanás quiere destruir tu matrimonio. Más que todo, Satanás quiere destruir tu matrimonio. Más que tu ministerio y más que la iglesia. Satanás quiere destruir tu matrimonio. Porque si tu matrimonio cae, todo lo demás va a caer. Pelea por tu matrimonio. Hermanos, la verdad es, okay, la verdad es, el matrimonio no es fácil. No es fácil. Está lleno de luchas y lleno de problemas y lleno de batallas y necesidades. El matrimonio no es fácil, es duro, es difícil. Pero hermanos, les prometo esto: la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Y Dios puede ayudarte. Y Dios puede darte la gracia y la paciencia, el amor. Y Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra primero en tu vida y en tu corazón, y luego en tu matrimonio. Oh, Jesús puede salvar a tu matrimonio. Jesús puede ser un milagro en tu matrimonio. Oh, Jesús puede hacer la obra. Por lo tanto, edifica tu matrimonio sobre Cristo. Sobre Cristo, no sobre tus emociones o tus pensamientos. Edifica tu matrimonio sobre el Señor Jesucristo. Y te prometo, tú vas a ser bendecido y tu matrimonio va a ser bendecido. Dios les bendiga más. Póngase de pie conmigo y vamos. Podemos darle un aplauso al Señor. ¿Sabe? Vamos ahora. Y esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos a terminar con una oración y vamos a tomar el tiempo para orar por nuestro matrimonio. Por nuestro matrimonio. Así que si tú estás ahí con tu esposa o con tu esposa, hermanos, agarra su mano. Y vamos a tomar el tiempo. Vamos a tomar el tiempo para orar como una iglesia para nuestros matrimonios, para por nuestros matrimonios. Señor Jesús, esta noche recibimos tu palabra. Esta es palabra de Jehová. Esta es una palabra profética para esta iglesia. Esta es la palabra que necesitamos oír más que todo. Tenemos que oír esta palabra acerca del matrimonio. Señor, sabemos que el matrimonio es algo santo, es algo sagrado, Señor. Es algo precioso, es regalo de Dios, es una bendición. Sabemos eso, Señor. Sabemos que nuestra esposa, nuestro esposo, oh Señor, ellos son regalo de Dios. Y Señor, necesitamos tu ayuda porque el matrimonio a veces, Señor, es difícil. A veces, Señor, es duro. Hay tantas cosas pasando, hay tantas emociones, hay tantos pensamientos. El enemigo está atacando a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y, oh Señor, estamos en medio de una grande batalla y te necesitamos, Señor. Nuestro matrimonio te necesita tanto, Señor, tanto. Así que, Señor, esta noche te encomendamos nuestro matrimonio, Señor. Ponemos nuestro hogar, ponemos nuestro matrimonio, ponemos nuestra familia, nuestros hijos en tus manos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. No permite, Señor, que que el diablo destruye lo que tú has hecho, Señor. Don't allow the enemy, Lord, to destroy our marriage, Lord. Don't allow the enemy, Lord, to break what you have built, Lord. Protect us, Lord. Protéjanos, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida nuestro matrimonio. Cuida a nuestro hogar, Señor. Cuida a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Oh, Señor, haz un milagro. Algunos esta noche necesitan un milagro. Algunos están aquí. Ellos necesitan un milagro. Haz el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Toca los corazones, toca las mentes, Señor. Toca esa actitud, Señor, y haz un milagro en el nombre de Jesús.